es lo que elegiste para estar aquí y te lo agradecemos mucho. Como tus días, así será tu fuerza. La vida y toda su complejidad muchas veces nos deja con la sensación de emocionalmente agotado, físicamente exhausto y espiritualmente agotado. Medimos nuestros días marcando tareas, cumpliendo expectativas, completando la lista de tareas pendientes y midiéndolas por citas cumplidas. Pero en lo más profundo de mi ser hay un cansancio que no parece desaparecer. Es el peso del mundo que presiona nuestros hombros y no importa cuánto lo intentemos, se siente como si no fuéramos suficientes. Nunca estamos a la altura. Hay días en que nos encontramos nosotros mismos al final de nuestras cuerdas, levantando nuestras manos al aire y preguntando, Jesús, ¿acaso me ves? ¿O Jesús, no ves por lo que estoy pasando? ¿Alguien sabe de qué hablo hoy? Estamos esos momentos en los que te preguntas dónde está Dios. E incluso te preguntas, ¿Dios acaso te importa? Porque veréis, este camino de fe es ciertamente mucho más difícil cuando se requiere una fe ciega para avanzar. Adelante. ¿Cuántos saben de qué hablo? Es fe ciega. Es donde dice, confía en mí y pensamos, no veo el camino. Pero él dice, confía en mí de todas formas. Job describió su vida como una vida sin esperanza. Job capítulo 7, versículo 1, dice que la vida humana es una lucha. ¿No es así? Es una cadena perpetua de trabajos forzados, como los peones del campo, anhelando la hora de terminar el trabajo y pasos de trabajo sin nada que esperar excepto el día de pago. Me dieron una vida que serpentea y no lleva a ninguna parte. Me dieron una vida que serpentea y no va a ninguna parte. Meses sin rumbo, noches de miseria. Me acuesto en la cama y pienso, ¿cuánto tardaré en levantarme? Doy vueltas en la cama, la noche se alarga y estoy harta. De nuevo, hay días en los que nos encontramos al final de nuestras fuerzas y nos damos por vencidos. Y a menudo nos preguntamos, incluso nos preguntamos, Jesús, ¿sabes siquiera lo que está pasando en mi mundo? Si lo sabes. ¿De qué hablo? ¿Aplaudirías y dirías que sí? Porque ves esto, Jesús, ¿ves? ¿A mí? ¿Jesús te importa? Jesús, ¿sabes por lo que estoy pasando? No son solo palabras retóricas, preguntas que hacemos al pasar. Son los gritos de un corazón que se siente abandonado, abrumado y desesperado por tranquilidad. Y cuando la vida parece demasiado, es fácil cuestionar si Dios realmente comprende la profundidad de nuestra lucha. Pero es en estos momentos de cuestionamiento. Escúchame hoy sobre la frustración y la sensación de pérdida. Sentimos que nos recuerdan a diario, basándonos en lo lejos que está Dios de nosotros. Pero quiero explicarles algunos puntos. Lucas 12:6. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos y ninguno de ellos se ha olvidado de Dios? ¿Por qué hasta los cabellos de tu cabeza valen más que los gorriones? Eso me hace saber que Dios sabe exactamente dónde estoy, que Dios lleva la cuenta exacta de los cabellos de mi cabeza. Alguien lo hará, sí, algunos 37-24, los pasos del buen hombre son ordenados por el Señor y Él se deleita en su camino. Aunque caiga, no quedará del todo derribado, porque el Señor lo sostiene con su poder, mano. Joven fui y ya soy viejo. Sin embargo, no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia, mendigando pan. Él es siempre misericordioso. Hoy estoy agradecido porque si no pasa nada más, agradezco su misericordia. Agradezco su gracia y misericordia en momentos de necesidad. Porque verás, la misericordia significa esto. Significa que soy culpable de dicha situación. Soy culpable de qué está pasando, pero sin embargo, cuando Dios dice que es misericordioso, cuando describimos a Dios como misericordioso, Eso es decir que eres culpable, pero te voy a dejar pasar. Eres culpable, pero voy a intervenir. Y te cubra. Estoy agradecido hoy porque aunque somos culpables de pecado, vergüenza y esclavitud, pero Jesús entra en escena, siempre es misericordioso, pase lo que pase. Versículo 14, disculpen, Salmo 103, 13. Como el Padre muestra compasión por sus hijos, así también el Señor muestra compasión por ellos que le temen, porque Él conoce nuestra condición y recuerda que somos solo polvo. Él comprende nuestras intenciones, nuestro estado de ánimo y recuerda que sabe lo que podemos manejar. En cuanto al hombre, sus días son como la hierba, florece como la flor del campo. Eso nos hace saber que Dios conoce la fragilidad de la vida, porque el viento pasa y se va, y es un lugar que ya no conoce, pero el amor inquebrantable del Señor es eterno y eterno. Estoy agradecido de que podamos encontrar consuelo en las Escrituras, sabiendo que su amor no conoce límites. Hoy estoy agradecido de que podamos tomar al banco que su amor inquebrantable no conoce límites. Otra verdad que podemos sacar de la Escritura, que podemos recopilar y usar, es la siguiente, Lamentaciones 3:21, pero a esto llamo mente y por eso tengo esperanza. El amor constante del Señor nunca cesa, sus misericordias nunca llegan a su fin. Son nuevos cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, que significa, Señor, eres todo lo que necesito. Por lo tanto, esperaré en Él. Si te sientes así, estás fuera de esperanza. Él es esperanza para los desesperados y es todo lo que tú y yo necesitamos. Alguien lo hará, sí. Mira, Jeremías se detuvo y comenzó a considerar todo. Empezó a mirar a su alrededor, situación que aunque parecía desesperada y como si Dios estuviera lejos de él, dijo, espera un minuto, tengo que empezar a mirar algo. Dijo que hay una nueva misericordia cada mañana. Hay momentos en que siento que me voy a acostar y hay esperanza. No hay esperanza. ¿Sabes qué? A la mañana siguiente abro los ojos y descubro su nueva misericordia. Hay esperanza en la mañana. Él es todo lo que necesito. Él es todo lo que necesito. Moisés estaba haciendo esta proclamación. Él estaba proclamando y yo hablé muy, muy brevemente. Lo habíamos dicho la semana pasada, pero estaba haciendo esta proclamación sobre hacer. Una de las últimas cosas que Moisés hizo, haciendo como si estuvieran a punto de entrar en la tierra prometida. Estas fueron las últimas palabras de Moisés. Deuteronomio 33:25, tus zapatos serán de hierro y de bronce, y como tus días serán tus fuerzas. Seré sincero. Leí la primera parte y pensé, ¿qué demonios significa eso? ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Alguien ha leído alguna vez la Biblia y ha leído algo que, o sea, tío, no tengo ni idea de lo que acabo de leer? Anda, sé sincero, miente, estás frito. Sí, sí, empiezas a leer nombres. Eso es lo que me gusta del hecho de que tengo el micrófono y si no puedo, si pronuncias un nombre diré, hermano John C. Water, me lo lees. Así todos podemos reír. No, estoy bromeando. Pero leí la primera parte de este texto y dije, tus zapatos serán planchados y latón. Bueno, eso es bastante raro, ni siquiera tiene sentido. Charles Spurgeon lo explicó así, estas sandalias protegerían los pies tiernos y Dios los protege. Estas sandalias serían resistentes para Dios, que viaja, nos permite andar por caminos difíciles. Esas sandalias serían buenas para un soldado y nosotros luchamos. Guerra en la cruz, adversarios espirituales bajo nuestros pies. Estas sandalias serían buenas para escalar. Montañas y como Dios tiene alturas para que su pueblo escale, esas sandalias durarían mucho tiempo. Necesario para nuestro largo viaje con el Señor. Y continuó y dijo esto, se fue un poco. Además dijo esto, esta promesa significaba que Aser tendría tesoros bajo sus pies, mentes de hierro y cobre dentro de las fronteras de la tribu, fin de la cita. Pero puede que no tengamos riqueza. Bajo nuestros pies no es necesario que alguien diga amén, pero lo que tú y yo sí tenemos es autoridad y dominio. ¿Qué le estás contando a Asher, Asher? Te enfrentarás a algunas batallas y adivina qué, esos pies serán lo suficientemente fuertes como para resistir un ataque del enemigo. Esos pies son qué es lo que te va a mantener firme y esos pies son los que te van a impedir moverte. Estoy agradecido hoy porque la presentación y profecía sobre Aser es para ti y para mí hoy. Mantente firme y observa cómo Dios lo resuelve. Aplaude y di, sí, sí, como sean mis días, así serán tus fuerzas. Otro comentario sobre esos de aspecto ridículo, zapatos. Los zapatos fabricados con hierro y latón representan una protección esencial para el viaje. Esto representa lo correcto, la fortaleza necesaria para afrontar los desafíos de la vida. Transmiten que, aunque no sepamos qué pruebas nos esperan, somos una espada de protección divina. Puedo simplemente decir que Dios ha querido darnos a cada uno de nosotros autoridad donde caminamos y dominio donde hablamos y lo que pensaste que te iba a atacar y ganar la pelea no es, ya no se acabó. Sé que no es buen inglés, pero aún no se acabó. Dios no ha terminado contigo. Sí, que alguien grite, sí. Lo podemos encontrar en Mateo 18 donde habla de, te dije que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia en las puertas del infierno. No soportaré el impuesto de una iglesia. Y lo encontramos con Mateo 18, perdón, que Jesús miró a Pedro y le dijo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo, suelto en el cielo. Dijo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa y preguntad en mi nombre, porque donde estén dos o tres reunidos delante de mi ojo, yo estaré en medio de ellos. Hoy les declaro que si logramos unirnos y llegar a un acuerdo, no hay un solo cosa que pueda ganarte, no hay nada que pueda manejarte. El poder del nombre Jesús que está en este mismo lugar, Deuteronomio 28:13, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás arriba solamente y no estarás abajo si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordena que guardes este día. Él les está haciendo saber, adivina qué, serás cara o cruz, como dijo uno, vas a ganar. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda potestad del enemigo y nada te hará daño. Estoy agradecido de tener un predicador, pausa aquí, y decir que no manejamos serpientes ni escorpiones ni serpientes ni nada por el estilo por aquí. ¿No estás agradecido por eso? Si hay alguna serpiente aquí, me voy. De hecho, hace unos años vi una serpiente en el vestíbulo y me asusté tanto que llamé al hermano James o al hermano Mike, tal vez incluso al hermano Steve, no lo sé. Incluso recuerdo ahora que llamé a uno de ellos y le dije que había una serpiente en la iglesia y que me iba de allí. Y no voy a jugar con esas cosas. Quiero decir, podría decir que estas botas están hechas para caminar, pero puedes plantar el pie en ellas. Cuando sabes que Dios te respalda y Moisés estaba dejando ceniza o nada, donde quiera que plantaste tu pie, el poder de Dios te va a respaldar los zapatos. Tus zapatos serán de hierro y bronce y como tus días serán tus fuerzas, como tus días serán tus fuerzas. Esa última parte simplemente significa que Dios nos provee de fuerza que cumple perfectamente con esas necesidades diarias. Necesidades. El comentario de Clark afirma que el significado es obvio independientemente de tus pruebas o dificultades. Quizás Él siempre te dé la gracia de sostenerte, guiarte y ayudarte a superarlos. Pase lo que pase a lo largo del día, aquí está. Hagámoslo un poco más moderno, los honorarios y los votos. Pase lo que pase durante el día, sea cual sea la prueba que enfrentes. Cualquiera que sea la situación a la que te enfrentes, debes saber que Dios Todopoderoso no solo te ha dado lo suficiente fuerza para superarlo, pero recuerda que tu fuerza viene de apoyarte en su eterno poder. Tus brazos serán tu fuerza. Tu día será tu fuerza, por débil que te sientas. De un camino difícil por el que caminas y que sientes que estás viajando, por pesada que sea la carga, puede ser que sientas que estás cargando con Dios y te dará la fuerza suficiente para ese día. Y por eso podemos tener gozo. Por eso podemos tener gozo bíblico. ¿Por qué no dices simplemente que según sean mis días, así serán mis fuerzas? De hecho, nos quedaremos sin días antes de que se acaben, sin su fuerza. Se nos acabarán los días antes de que se nos acabe Dios. Él es todopoderoso, no tiene rival, no tiene igual. Ahora, hablando de fortaleza espiritual, no pude pasar la escritura. Y enseñé sobre esto hace unas semanas, un domingo, pero quiero traerlo a nuestra atención nuevamente, porque algunos no estaban aquí, y si estuviste aquí cuando hablé de ello, actúa como si fuera tu primera vez. Tiempo. Pero Proverbios capítulo 30, 24 al 28, habla de fortaleza. Todo el mundo dice fortaleza. Dice que hay cosas que son pequeñas sobre la tierra, pero que son sumamente sabias. Las hormigas son un pueblo no fuerte, pero prepara su carne en verano. Los ponis son un pueblo débil, pero hacen sus casas en las rocas. Las langostas no tienen rey, pero salen todas en grupos. La araña lo agarra con sus manos y está en los palacios del rey. Leí eso y cada vez lo leí y me reí porque me hizo una imagen mental y me hizo una imaginación loca y rara. Me hizo una idea muy buena imaginación. Pregúntale a mi esposa. Yo vengo con algunas ideas locas, pero cuando leo que las hormigas son un pueblo que me emocionó y dije que Ant-Man es real. Me he estado perdiendo algo todo este tiempo. Luego leí que los ponis no son más que gente débil y sé lo que es un perro pony y me gustan, quiero decir, como un buen pony que está volviendo ahora. Eso es parte de la tradición. Esto simplemente se fue. Ni siquiera sabemos dónde está esto. Será mejor que lo recuperemos. Se volvió loco aquí. Siempre le va a añadir pimienta a eso. Estoy bastante seguro de que eso no era lo que el jinete estaba diciendo. Pensar en cuando pensaba en Ant-Man, probablemente no estaba pensando en perros pony. Y luego dice que las arañas terminan en los palacios de los reyes. Tenemos hormigas que son como hombres. Tenemos arañas. En los palacios del rey tenemos a Ant-Man y a Spider-Man en la Biblia. Creo que es genial. ¿Santa Claus es real? No, estoy bromeando. Dije que probablemente destruí los sueños de alguien. Pero leí eso y pensé, ¿qué demonios? ¿Estaba Agar hablando de ponis, hormigas y arañas? Y Locust me sonó por un segundo como una película de Marvel. Pero aclaremos algunas cosas. Pero antes de llegar allí, digamos que como son mis días, así será mi fuerza. Dijo, ponis, ¿sabes? Los ponis son lo que hoy llamamos tejones de roca. Escriben que son una especie de alimaña y la mayoría concluiría que son así. Estos animales tienen un pelaje corto y grueso de color casi naranja con orejas pequeñas y cuerpos gruesos. Cuando están completamente desarrollados pueden pesar alrededor de 9 libras y medir cerca de 20 pulgadas de largo. Ese es un perro muy peculiar. La palabra araña en este texto bíblico se traduce al hebreo. Como un lagarto, cualquier araña o lagarto se mete en lugares y simplemente no te suelta. ¿Alguna vez lo has visto? Que una araña estás conduciendo por la carretera y hay una araña con una telaraña y simplemente no te deja ver o ves uno de estos lagartos o como sea que llamen a estas cosas alrededor de las salamandras o algo así, subir. Estos bromistas no se sueltan. El diccionario bíblico dice esto sobre ellos. El término simimith se refiere a una pequeña criatura que tradicionalmente se entiende que es un tipo de lagarto. Y en el contexto bíblico destaca por su capacidad de habitar en lugares reales a pesar de su pequeño tamaño. Simboliza sabiduría e ingenio. En Proverbios 30:24 hay cuatro pequeñas criaturas. Las más sabias de las sabias son hormigas, por frágiles que sean, consiguen mucha comida para el invierno. Vulnerables, ya que se las arreglan para organizar hogares sólidos como una roca. Ese es el lugar de Connie. Insectos sin líder que, sin embargo, despojan al combustible como un regimiento del ejército. Lagartos bastante fáciles de atrapar, pero se escabullen de los vigilantes guardias del palacio. Ahora el tiempo no me permite cubrir cuatro de estos. Metáforas de las que Agar quería hablar, pero cubriremos dos. El hecho número uno es que la roca. Los tejones o conis no tienen defensas naturales. Si se adentran en un campo abierto, son presa fácil para sus enemigos. Las rocas no solo les sirven de hogar, sino que también son su único protección. David lo dijo así en el Salmo 61. Aquí mi Dios criogénico atendió mi oración desde el final de la tierra mientras clamo a ti, y cuando mi corazón esté abrumado, guíame a la roca que es más alto que yo. Quiero que sepas que tu fuerza se encuentra en la roca, Cristo Jesús. Tú puede que deambule por ahí, pero escúchame. Regresa a la presencia de Jesucristo, la roca. Alguien lo hará, sí. Porque Jesús lo dijo en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerá contra él. Hay refugio en la roca, Cristo Jesús. Este problema dice, avísame. El coni encuentra refugio en la roca. Eso me deja saber que puedes encontrar refugio en Jesucristo, la roca, un fundamento dolorido que en la vida intenta atacarte. Y cuando te sientes abrumado, David dijo, guíame a la roca. Otro dato sobre los tejones de roca o conis es que son muy sociables. Algunos de ustedes incluso, pensar en alguien cercano o en un familiar te recuerda a un coni. Recuerda. Los conis son de pelo corto rojizo, orejas grandes y ojos pequeños o algo así. Algunos de ustedes pensando, sí, ahora conozco a un miembro de mi familia que sabría que soy solo, pero según el estado que los conis son sociales y viven en grupos de entre 10 y 80 integrantes, se comunican entre sí utilizando al menos 21 sonidos diferentes, incluidos trinos, aullidos, gruñidos, ballenas, resoplidos, golpes, chillidos, gruñidos y silbidos. Ahora no sé nada de estos tejones de roca que tuve que. Busca todo esto y sabrás que Internet siempre tiene razón. Hacen los sonidos para que cada uno se conocen, saben cómo se sienten, diferentes sonidos, gruñidos, cejas, silbidos. Es el 13.35. Por este espectáculo los hombres conocen que sois mis discípulos si tenéis amor los unos hacia los otros. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te lo digo hoy, si la razón por la que hablamos y somos sociales, incluso aquí no te estoy llamando Connie o un tejón de roca, pero te digo, si pudiéramos aceptar esa metáfora que las personas mayores intentan decir, sé como un coni, ama a alguien, actúa como si te importara, eso es lo que está diciendo, hazle saber que estás enamorado de alguien, justo ahí para él, hácelo saber. Aquí hay otra cosa sobre los tejones de roca o los conies, los tejones de roca cantan. Se ha observado a tejones machos cantando canciones muy complejas que pueden durar varios minutos. Quizás no quieras compararte con un tejón de roca, pero tal vez podamos aceptar el hecho de que hay algunos atributos que debemos aplicar a nuestras vidas, y eso es simplemente esto: cuando las cosas son complejo y cuando las cosas están fuera de control y estás escondido en la roca, Cristo Jesús levanta tu voz y simplemente empieza a cantar, levanta, no importa cómo suene, bien, mal, resoplando, taladra, cualquier cosa, que deje salir su voz, que agradece a Dios por su amor y su misericordia. Salmo 34. Yo lo haré, bendigan al Señor y su alabanza estará siempre en mi boca. Oh, magnifiquen al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Salmos 33:3. Cántenle un cántico nuevo, compuesto con maestría y en alta voz. Les haré saber, necesitamos tomar esa metáfora y hacerla aplicable al lugar donde estamos escondiendo a la roca, Cristo Jesús. Y alza tu voz y canta, pase lo que pase. Que alguien diga así: haz un ruido alegre y al Señor. Sirvan al Señor con alegría. Hagan ruido alegre. A veces eso es lo mejor y lo más importante. La forma más amable de describir nuestro canto es que es alegre. Puede que no sea bueno, pero es alegre. Nos atrevemos a hablar de estos lagartos. Se les consideraba pequeños e insignificantes, pero los lagartos impotentes no son necesariamente la más atractiva de las criaturas que se arrastran, tal vez incluso considerada, ya que es la que más tiene y aún así se mantiene. Aguantando, nunca se dan por vencidos, nunca dejan de aparecer, y esto es lo que dice el escritor de Proverbios, estaba diciendo, que nos está dando esta metáfora de que los lagartos están en los palacios de los reyes. Aquí está, aparecen sin invitación, aparecen porque son persistentes, perseveran, trepan con gran agilidad. Podemos compararlos con nosotros. Hoy quieres llegar al palacio del rey. Si quieres llegar al cielo, tienes que presentarte diariamente y servir a Dios tal como Él es. Tenemos que perseverar a través de las dificultades. Si quieres entrar al palacio del rey, hay que perseverar. Marco 1313, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo mismo se salvará, pero se necesitará tenacidad. De la metáfora que los ancianos escriben en Proverbios, son como lagartos que simplemente se aferran. Simplemente no lo dejes ir. Haz lo que sea necesario para entrar en la corte del rey. No quiero llamaros lagartijas, arañas o ponis, pero creo que podemos hacer todo eso aplicable a nuestras vidas, que no importa lo que pase. Jesús es un fundamento seguro, que Jesús es la roca sobre la que podemos soportar. Cuando la vida nos da sentimientos abrumadores, encontramos refugio en la roca, que podamos tener la persistencia de seguir apareciendo, que no importa lo que pase a mi alrededor, sigue de pie, voy a seguir caminando por Jesús y voy a terminar en el Rey de Reyes. Tribunales, y cuando termine en el palacio del rey, voy a llamar la atención del rey. Alguien dirá, aleluya. Ahora nos encontramos ante una situación del Nuevo Testamento, y ese es el apóstol Pablo. Él dijo esto en 2 Corintios 4 y 8 al 9, estamos atribulados por todo, pero no angustiados, estamos perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no destruidos. Filipenses 3:13, hermano, y yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero esto, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está antes, que prosiga a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jagger dijo que el lagarto simplemente sigue aferrándose. Es el lagarto que llega a las cortes del rey solo por pura fuerza de voluntad para seguir adelante. ¿Quieres entrar al palacio del rey? ¿Quieres llegar al cielo? Vamos, ¿quieres ir al cielo? Sigue apareciendo y caminando con Jesús todos los días, incluso cuando no tengas ganas, serás un adorador, incluso cuando no tengas ganas. Seguirás orando incluso cuando no tengas ganas, seguirás cantando. Voy a dejarte saber que somos arañas, escuchamos, somos ponis, somos todo lo que tenemos. Tenacidad para seguir adelante. He dicho todo eso para llegar a este punto X28 primero. Y cuando escaparon, entonces supieron que la isla se llamaba Melita. En los bárbaros la gente nos mostró no poca amabilidad, pues encendieron un fuego y nos recibió a todos a causa de la lluvia que estaba presente y a causa del frío. Y cuando Pablo había juntó un manojo de leña y lo puso al fuego, de allí salió una víbora del calor y se abalanzó sobre él. Se lo colocó en la mano y cuando los bárbaros vieron que la bestia venenosa colgaba de su mano, dijeron, entre ellos, sin duda, este hombre es un asesino, aunque ha escapado del mar, pero la venganza no le permitió vivir y se sacudió la bestia en el fuego y no sintió daño, sea como sea. Parecían hinchados o caídos muertos de repente, pero después de verse bien, mientras tanto, y al no ver que le sucedía ningún daño, cambiaron de opinión y dijeron que era un pensamiento. Leyendo el capítulo anterior y el capítulo 27 de Hechos, se puede encontrar que el apóstol Pablo acababa de sufrir una tormenta y lo que lo salvó o lo que le salvó la vida mientras estaban mojados con frío y doloridos, sus emociones están descontroladas, un momento están agradecidos por haber sido salvados y al siguiente están tratando de entender este tipo de cosas, de por qué yo siempre hay un momento o tiempo en el que Paul necesitó suficiente fuerza para el momento mismo, fue ahora, como son tus días, así serán como cada día, que tengas suficiente fuerza para asumirlo, según la Escritura, que si vives para Dios y sirves Él con todo tu corazón, es una promesa que cuando te despiertes por la mañana Dios te va a dar. Tú tienes la fuerza para enfrentar y luchar contra lo que sea para ese día. Aquí está el apóstol Pablo, ahora yo. No sé si entendemos la complejidad de la situación que se nos plantea en esta escritura, pero una cosa es tener frío y estar mojado, pero otra cosa es tener frío y estar mojado. Pablo había estado esperando a aquellos que no sabían cuánto tiempo ni qué tan lejos. Y está en este texto de escritura que los encontramos viajando hacia un lugar seguro, no en una lancha motora, sino en un barco roto. Cosas que lo mantuvieron a salvo fueron las cosas rotas las que lo llevaron a un lugar seguro. Las cosas rotas en tu vida, mi vida, son las cosas que creías que te estaban destruyendo. Es el catalizador que te da propósito el dolor con el que has estado luchando, esos sentimientos con los que has estado luchando en contra de que te posicione para estar en un lugar deseado donde no necesitas nada más que a Dios y Él es todo. ¿Quieres que alguien diga amén? Pero ahora encontramos a este grupo de más de 270 personas en algún lugar, criminales, otros soldados y comerciantes llegaron a un lugar, naufragaron en una isla llamada Malita o algo así. Traducción, dicen que es Malta y son recibidos por un pueblo que algunos llamarían bárbaros, mientras que otras traducciones los llaman hablantes no griegos y Pablo hace lo que Pablo hace. Nunca quiso simplemente sentarse y no hacer nada, así que decidió juntar leña. Está juntando leña para la madera, serviría para encender un manojo de palos, no troncos, sino un manojo de palos. Como los troncos son paquetes pesados de palos, cuando se atan en paquetes de palos, vienen en diferentes formas y tamaños, por lo que querrás mantenerlos cerca de ti, es cercano y personal. Pablo lleva estos manojos de ramas muy cerca y personalmente está allí mientras él está ayudando con este fuego. la serpiente es sacada. ¿Alguna vez has notado esto? ¿Por qué cuando sentimos que lo estamos haciendo bien, la locura siempre aparece? Alguien dijo, hombre, es cuando intentamos ayudar a los demás. Es cuando tratamos de servir al Señor y hacemos declaraciones, no importa lo que sea, estoy sirviendo a Dios. Y de repente se libera la locura y las cosas nos abruman y se apoderan de nuestros pensamientos y mentes. Esta serpiente venenosa intenta enterrar sus colmillos en el brazo del apóstol Pablo. El hombre que solo estaba tratando de hacer la obra de Dios, el hombre que solo estaba tratando de vivir para el Señor, y la serpiente trabaja hacia adelante y lo mordió. Me pregunto, ¿qué diablos hice? Dios, para merecer esto acabo de naufragar. Tuve que llegar aquí manteniéndome a flote, subiendo y bajando las olas. ¿Por qué, Señor, estoy lidiando con la tormenta? ¿Por qué, Señor, tengo que sobrevivir flotando sobre pedazos rotos? Y luego, cuando intentas hacerlo bien y hacerlo correcto, solo quieres ayudar a los demás, juntas las cosas y cuando las juntas intentas ayudar a servir a los demás, es una serpiente que sale y se prende. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Tal vez no sea real, serpiente, pero una serpiente proverbial. Otra vez no manipularé serpientes, no hacemos esas tonterías. Si alguien dice eso, pero piensa en ello cuando intentes hacer lo correcto. Parece como si todo el infierno te estuviera atacando cuando tomas una decisión. Estoy sirviendo al Señor. Ahí es cuando todo el infierno ataca. Ahí es cuando haces una declaración de que en cuanto a mí, en mi casa, estamos sirviendo al Señor juntos. Y es entonces cuando todo el infierno viene hacia nosotros y nos ataca. ¿Alguna vez te preguntaste? Aunque en las Escrituras soy un firme creyente de que Dios nunca desperdicia bienes raíces. En su palabra, si esta ahí es para un propósito, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene el veneno de una serpiente? La mordedura no llega a los huesos, sino que el veneno afecta al sistema nervioso. Piensa ahora espiritualmente. ¿Piensas que es solo por accidente que cuando estás tratando con el complejidades de la vida y asuntos espirituales que tus emociones y tus nervios se alejan? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo? Me he enfrentado a algunas cosas locas estas últimas semanas y voy a ser honesto contigo, sentí como si un perro en mi cerebro estuviera a punto de explotar. Mis nervios estoy impactado, me pregunto cómo y dónde está pasando, dejando que la emoción a veces se acumule como guía. ¿Cómo afecta el veneno de serpiente al cuerpo? El herpetólogo afirma esto con respecto al veneno de una serpiente. El veneno neurotóxico tiende a actuar más rápidamente atacando el sistema nervioso y deteniéndolo. Los nervios y las señales llegan a los músculos, lo que significa una parálisis que comienza en el movimiento de la cabeza por el cuerpo hasta que, si no se trata, el diafragma se paraliza y el paciente no puede respirar. En una cita es terrible sentir que no puedes respirar. Cuanto más se acelera el ritmo cardíaco, cuanto más alto es el nivel de veneno, más rápido fluye. Se trata de los derechos de comentario sobre este tema en particular. Un pasaje de las Escrituras que todos recordamos dice que el veneno de una víbora inflama la sangre, que una persona infectada con él generalmente es atormentada como con fuego y muere rápidamente. Oh, no, no es por accidente que cuando nos quedamos muertos espiritualmente, no es por accidente que cuando estamos tratando de servir al Señor, sin importar lo que pase, no es por accidente que cuando intentamos hacer lo correcto, que la vida o las penurias de la vida se apoderen de nosotros y nos ataquen, cuantos saben de lo que hablo hoy, donde tienes más preguntas que respuestas, donde el dolor es insoportable, donde las emociones están descontroladas y parece que cuanto más te preocupas, peor se pone. Algunos dirían, hombre, tenemos guerreros en la casa. Oh, sí, sí, somos honestos. No significa que seas infiel, simplemente eso es lo que eres. Pero cuanto más te preocupas por ello, cuanto más o parece hacerse más grande y más grande a medida que pasa el día. Estoy con alguien. Cuanto más miras la situación y dices, Dios, todo lo que estoy tratando de hacer es servirte. ¿Por qué tengo que lidiar con esto? ¿Por qué tengo que enfrentarme a esa enfermedad? ¿Por qué tengo que, para lidiar con estos sentimientos, por qué tengo que enfrentar esta emoción? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pablo bien pudo haber sido ese hombre que dijo, Señor, he naufragado, he sido golpeado, he estado drogado, ha sido un día de noche en lo profundo, he flotado hasta una isla llena de lo que llaman bárbaros, en un vaso roto, un trozo de madera. No solo eso, sino Señor, aquí estoy, solo estoy tratando de servirte, solo estoy tratando de ayudar a los demás, a mi alrededor, y no te lo imaginarías en el momento en que consigue la leña, la acerca a él. La serpiente sale cuando la está echando al fuego, la serpiente sale y se engancha. Esas personas estaban esperando que muriera porque sabían lo que las víboras podían hacer, sabían que debería haberse hinchado y debería haber estado jadeando en busca de aire. Sabían que cuanto más emocional se pondría Paul, más rápido fluiría el veneno. Mira, así es exactamente como somos a veces. A menudo nos quedamos allí y nos preguntamos, Dios, ¿por qué? Solo estoy tratando de servirte, solo estoy tratando de servirte. Y cada vez que me doy la vuelta, algo loco viene hacia mí. Alguien que venga a por alguien. Cada vez que doy un paso adelante, siento que doy dos pasos atrás. Me estoy moviendo en dirección general hacia tu sala del trono, pero cada vez la vida me derriba y se mete con mis emociones, se mete con mi mente. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Sacudió la serpiente en el fuego. Verás, Pablo entendió que entendía algo acerca de las serpientes porque recordó las Escrituras, que tienen un equipo de gloria y él no estaba siendo un manejador de serpientes. No vamos a hacer eso otra vez. Alguien dijo amén, pero esa serpiente no era más que una. Un indicador para que simplemente te deshagas de él. Lo vas a lograr. Fue entonces cuando Pablo pudo apoyarse tanto en esa escritura como en tus días. Así será tu fuerza para mí. No sé a qué te enfrentas hoy. No sé la situación con la que has estado lidiando toda la semana, pero lo que sí sé es que Dios te dará fuerza suficiente por el momento, para la batalla, por la situación a la que te enfrentas, con el que agarras la mano de la persona que tienes al lado. Si te sientes cómodo, es apropiado